Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en la radio o en internet de la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Supongo que ya sabéis la noticia del día. Lance Armstrong ha sido desposeído de sus 7 tours por la Unión Ciclista Internacional. Lo ha anunciado esta mañana el presidente de la UCI en una rueda de prensa que marca un antes y un después en la historia del ciclismo. Armstrong es ya un nombre maldito para este deporte. La UCI acata de esta manera el veredicto de la Agencia Americana Antidopaje. Se da por hecho que el americano utilizó prácticas dopantes durante toda su carrera. Y el hombre de los récords, el hombre que había vencido un cáncer para volver a ser un deportista de élite, el hombre de las pulseras amarillas, la cantidad de gente que habrá llevado orgullosa esa pulsera amarilla, queda siempre marcado como el tramposo que engañó a todos durante muchísimo tiempo. A los aficionados, a sus equipos, a sus compañeros y, por supuesto, también a los periodistas.
A puntito de entrar, sintiéndose ganador, sintiéndose el rey por quinto año consecutivo de este Tour de Francia. Fantástico el corredor norteamericano, el más fuerte, el más listo también, lo hemos venido recalcando. Entra el ganador del Tour, entra Lance Armstrong en línea meta, levanta el puño, gana el Tour.
Lo primero que quiero decir es que terminar mi carrera en este podio es un sueño. A los cínicos y a los escépticos, siento que no podéis soñar a lo grande y siento que no creéis en milagros. ¡Viva el Tour! Para siempre. Gracias.
El sueño de Lance Armstrong, la pesadilla del ciclismo. Realmente se hace duro escuchar lo que decía Armstrong después de ganar uno de sus Tours de Francia. Armstrong era mentira. El presidente de la UCI ha querido insistir en que el ciclismo tiene futuro. Lo ha dicho varias veces, el ciclismo tiene futuro, pero el presente es muy duro y esto va a ser muy difícil de olvidar. Ahora entramos en materia, pero vamos también con el fútbol, que la semana viene muy futbolera, empezando con el partido escondido de los lunes, que hoy hay fútbol de primera división a las 9:30 en el Pizjuán, Sevilla-Mallorca, los dos equipos buscando puestos europeos. Y mañana, recuerdo, empieza la siguiente jornada de la Liga de Campeones, la tercera jornada, juega el Barça con el Celtic de Glasgow en el Nou Camp, juega el Valencia con el Bate Borisov en Bielorrusia, luego el miércoles jugará el Málaga con el Milán, vaya partidazo para el Málaga, y el Real Madrid en una cita importantísima en Alemania con el Borussia. Y luego el jueves tendremos Europa League, jugarán el Levante, el Atleti de Bilbao y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid del cholismo ilustrado y el Atlético de Madrid de Falcao, que está en todos los papeles, en todas las portadas de los periódicos deportivos después de esa victoria por 0-1 en San Sebastián ante la Real Sociedad, con ese golazo de Falcao en el último minuto en una falta maravillosa. Y eso que es la primera falta que mete en un partido oficial.
Como profesional es el primero. Siempre practicamos, nos quedamos ensayando y bueno, tenía mucha fe, mucha confianza y bueno, gracias a Dios la pelota entró.
Es increíble lo del Atlético, colíder con el Barça y aparte de Falcao hay que destacar en el Atlético el espíritu de lucha que tiene ese equipo, ese Cebolla Rodríguez en la última jugada del partido peleando como si fuera el primer minuto, el cholismo está triunfando, eso está francamente claro.
Bueno, Gallego.
Hombre.
Ahí seguimos, ¿eh? Sí. La verdad es que pelear hasta el final es una cosa que es característica de este Club Atlético de Madrid. Esa era la solución, ¿no? Además de tener a Falcao, la lucha y la entrega a otros jugadores como el Cebolla, ¿no? En ese sentido, ajo, cebolla y limón y déjate de inyección.
Es el bueno, muy apropiado para el día de hoy. Muy apropiado.
La verdad es que ayer fue un alegrón, ¿no? Para afición, para jugadores, para entrenador, para Simeone fue inmejorable, ¿no? Entonces, ¿sabes? Que obra bien terminada, a su autor se alaba.
Bueno.
Esta vez, pues, nos sonrió la buena suerte. Esperemos no tener al final la suerte del libro prestado, que a veces se pierde y siempre acaba estropeado. Por ahora, lo que tengo que hacer es disfrutar, pero te voy a decir una cosa, Gallego, y es que Goyo Manzano es quien enseñó y aleccionó a Radamel para el arte del lanzamiento de falta.
No me diga usted.
Sí. Yo era un gran especialista cuando jugaba ahí en Jaén y, bueno, la cabra tira al monte, ¿no? En ese sentido, en casa del que hace jabón, el que no cae se rebala.
Bueno, pues con el otro Manzano disfrutando de la victoria del Atlético, vamos a cerrar la presentación, como siempre, con el contestador. Está bien que llaméis al contestador, pero si alguno de los mensajes que dejáis en el contestador no salen luego en antena, hombre, tampoco...
Hay muchos.
Tampoco llaméis a la ventana para decírselo a Francino.
No vale si va a ser.
Pues claro, llegas a Francino y le dices, no, que es que Gallego en el contestador no nos da ni bola. Y claro, Francino flipa como el viernes.
Otra de fútbol, desde Lugo, que tenemos esperando en línea a José. José, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, José?
Muy bien, mire, yo quería hacer una pregunta que le hice en esa cinta de grabación que nos deja Gallego.
Sí.
Y claro, Gallego no me la contesta, no sé por qué, y la voy a hacer para ustedes y para España, que hablen en la SER o que en la grabación de Gallego dejen este mensaje o esta pregunta. ¿Usted sabe cuál es el equipo en Europa? ¿Cuál es el mejor?
Pues el mejor equipo en Europa, está claro, es la selección española de fútbol, 3 y cuarto, ser deportivo.
Muy bien, muy bien hablado.
Ahora enseguida vamos con lo de Armstrong, pero aquí cumplimos y los lunes hay que cumplir como siempre.
Hola, buenas tardes, ¿qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
A ver quién lo coge, porque claro, esto del líder... ¿Está el líder?
Hola, ¿quién es?
¿Edu Polo?
Hola, muy buenas.
Muy crecidito está Edu Polo.
Bueno, líder. Líder, pero bueno, con el Atlético...
Hola,
con...
muy crecidito por decir hola, muy
sí,
buena.
Sí, es el tono.
El líder nota el aliento en el cogote
del Atlético.
Hombre, no va a ser de Madrid que está a 8 puntos.
por eso preguntaba, ¿no? Ahí, yo dije, estoy encantado de compartir el liderato con Manolete y con los Atléticos. Ayer parecía que se quedaba atrás el Atlético, pero mira, apareció Falcao ahí en el último minuto, así que nada, estamos encantados de compartir esta situación y esta posición con el Atlético y de mantener lógicamente los 8 puntos de ventaja con el Real Madrid también. Sí, sí.
Y eso que le han metido 11 chicharros ya al Barça.
Sí, este año es aquello, volver a la filosofía Cruyff, espectáculo, y da igual que te metan 4 si puedes meter 5, era una frase muy famosa de Cruyff, pues mira, parece que con Tito se está cumpliendo y otro día fue el máximo exponente, pero realmente el Barça me debería empezar a solucionar este número de goles encajados, los problemas en defensa, algún que otro error de Víctor Valdés, debería empezar a mirar ese tema.
Sí, sí.
Pero bueno, si luego está Messi que mete 3 goles casi cada semana, pues es fácil ganar luego.
Sí, sí, eso hay que mirarlo. Colíder, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Menos mal que estando el señor Polo por medio, es una delicia compartir tan alto no.
Hombre, esto es un lujo mítico, pero ¿tú viste?
¿Cómo estamos, Edu? Que Stigre tiene ganas de meteros el diente en Barcelona.
Bueno, aquí lo esperamos, hombre. Yo partido ayer.
Y olvidaros.
Estos partidos los perdí al Atlético. Sabéis que os salís, macho.
Ya, no, también vosotros os habéis pasado 40 años que no olíais ni de nada de nada del Madrid y ahora estáis sacando pecho. Con que ya nos tocan cambios de ciclo.
Mítico, tienes información privilegiada porque me da que estás comiendo con alguien del cholismo, ¿no? De la alta esfera.
Estamos un líder espiritual que nos vamos a quedar con todo, que nos cuadran las cuentas y que el año que viene prepararos que vamos por todo.
Vamos, que Falcao no está fichado entonces, ¿no?
No, y que mucho menos. Que Edu, ¿sabes que Edu está moviendo hilos para que al final Neymar no se vista de azul ni que sea Falcao? Tampoco. Falcao está absolutamente identificado con el proyecto Atlético y si al final cae la Liga o cae la Champions, Falcao el año que viene seguirá estando en el Atlético de Madrid.
¿Y si no cae ni Liga ni Champions?
Pues entonces le enviaríamos a Inglaterra para que forme un equipo competitivo para que siga siendo campeón de Champions. Los dos equipos de España, Madrid y Barcelona, se dediquen a competiciones nacionales y el Atlético sea el rey de Europa como ha sido durante los últimos años.
Lo mandamos a Inglaterra, parece un Erasmus, para que aprenda inglés.
Aquí queda la llamada al líder, el mítico, te disculpamos que sabemos que tienes una comida importante. Un abrazo. Y Edu Polo, mañana con el Celtic, ¿quién va a jugar de central?
Pues estamos con la duda. Son va a volver a medio campo, en principio, porque no está Busquets, está sancionado y hace falta un tío alto ahí para los balones aéreos que van a colgar los escoceses. Atrás Mascherano tiene plaza fija y está a volver, si repite con Adriano, o teniendo en cuenta el tipo de juego del Celtic, por fin juega Marc Bartra como titular. Veremos.
Gracias, líder.
Ser deportivos en la SER.
Yo, sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Y ya sabéis que el Valencia juega mañana en Bielorrusia con el Bate. Está viajando ahora mismo el equipo de Pellegrino y que el miércoles llegará a la Champions para el Madrid y para el Málaga. Pero la primera noticia del día tiene que ser, sin duda alguna, Armstrong y la UCI, que esta mañana, por mediación de su presidente, anunciaba de esta manera en rueda de prensa que Armstrong es el tramposo de la historia del ciclismo y que le quita los 7 Tours de Francia.
La UCI empieza este camino hoy confirmando que no hará recurso contra la decisión norteamericana, que reconocerá la sanción que ha impuesto a Lance Armstrong from cycling. And UCI will strip UCI him seven le quitará sus 7 títulos del Tour de France y le echará del ciclismo. No hay lugar en el ciclismo para él.
No hay lugar en el ciclismo para Armstrong. Sin duda es la sanción más grave que se ha impuesto en la historia de este deporte. Y deja un antes y un después. Porque ¿cómo queda el ciclismo después de esto? Bueno, pues habría que analizar muchas cosas. Pero Edu Pidal, ¿era esperada? ¿No era esperada? Había mucha expectación. ¿Por qué y cómo se fundamenta el fallo de la UCI?
Hola Gallego, muy buenas. Era la 1:00 p.m. en el hostel Starling, que está muy cerca del aeropuerto de Ginebra, y salía Pat McQuaid antes de decenas y decenas de medios de comunicación de todo el mundo, yo creo que para anunciar una decisión esperada, porque después de leer los 1000 folios del informe de la USADA, en los que, entre otras cosas, acusaban a la UCI de tapar positivos, pues la UCI, que lleva desde la presidencia de Pat McQuaid a partir de 2005, decía el propio presidente, un camino hacia la limpieza de este deporte, iba a desposeer de esos títulos a Lance Armstrong. Recordamos que el periodo que se ha investigado va desde 1999, es decir, desde la vuelta de Armstrong después de los 2 años de parón tras superar un cáncer. Así que se investigan todos esos títulos, entre los que destacan los 7 Tours de Francia. Se desposea al americano de esos 7 Tours de Francia, entre muchas otras victorias que ha logrado, y ha anunciado la UCI que va a crear una comisión ejecutiva que se va a reunir el viernes y que va a decidir sobre las ramificaciones de toda esta resolución, es decir, qué pasa con el dinero de aquellos premios, qué pasa con los podios de aquellos tours, aunque lo más probable es que todas las victorias queden en blanco y no se reasignen. También ha anunciado que se abre una especie de comisión de la verdad en la que se puedan purgar de alguna manera los pecados del pasado a cambio de seguir reescribiendo toda aquella historia del ciclismo. Y decía Pat McQuaid que Armstrong es un mentiroso y que no tiene lugar en el ciclismo.
Creo, ya lo he dicho antes, Lance Armstrong no tiene lugar en el ciclismo. Mejor que se le olvide en el mundo del ciclismo. Cuando hay estrellas, el deporte utiliza esas estrellas para promover al deporte. En este caso, la estrella resultó ser un mentiroso, que es algo muy triste, muy frustrante para el deporte.
Siempre hubo rumores sobre las presuntas implicaciones de Lance Armstrong con el dopaje, sobre todo desde aquellos años, a raíz de sus 7 victorias en el Tour de Francia.
No, pero es que había rumores, pero él seguía pasando controles y nunca daba positivo.
La UCI dijo que por parte de la UCI, solamente por parte de la UCI, pasó más de 220 controles antidopaje en aquellos años y en ninguno dio positivo. Hay que recordar, como te digo, que siempre se le vinculó con el dopaje. Escucha una declaración de Lance Armstrong en 2005.
I have never doped. Yo nunca me he dopado, lo puedo decir otra vez, pero lo he dicho durante 7 años y no ha servido de nada. La prueba de que yo nunca lo hice es considerar mi situación, un hombre que regresa a la competición después de una horrible enfermedad. ¿Por qué iba a regresar al deporte para drogarme y perjudicar mi vida de nuevo? Es de locos, de ninguna manera.
No way. Esto es Lance Armstrong hace 7 años, en 2005. Ahora puede recurrir esta decisión ante el TAS. Y debería hacerlo, ¿por qué? Porque de lo contrario, podría incluso ingresar en prisión por declarar bajo juramento ante un juez en ese año que nunca se había dopado. Es lo que ocurrió con Marianne Jones, que cumplió 6 meses en la cárcel por mentir ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos.
Toño González Linares, especialista de la cadena SER. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
¿Cómo tienes el cuerpo?
Bueno, pues la verdad es que todo esto ya lo esperábamos y todos sabíamos la carrera de Armstrong y todos sospechábamos de que no era normal, ¿no? Como iba, no él, era todo el equipo. Cuando hay un equipo de 9 corredores que van todos como motos, siempre hay alguna gasolina especial. Entonces esperábamos que lo descalificaran porque la UCI no podía hacer otra cosa. Después de toda la cantidad de miles y miles de pruebas que se han demostrado en todo el mundo y todo lo que nos han informado con la televisión, la radio y la prensa, yo esperábamos eso. Ahora, me hago la misma pregunta que tú has has hecho. O sea, que la UCI no funciona, porque si la UCI tiene unos controles antidoping, los laboratorios más notificados del mundo, y resulta que se la están colocando por ahí cuatro médicos, entonces esto, el deporte no puede funcionar. Yo creo que la UCI tiene tanta culpa como Astron, porque después ya de la sospecha de lo que ha dicho Astron, también todos sospechamos de la UCI, porque sospechamos porque sabemos que la UCI también ha tenido sus amigos, y todo eso que se habla de que si le quitó positivos, pues yo no pongo la mano en el fuego, porque yo creo que la UCI también se tiene que renovar totalmente, porque la UCI no está haciendo nada bueno para el ciclismo.
Porque esa es la sensación que al final queda, ¿no? El engaño ha sido tan grande y durante tanto tiempo que alguien tiene que haber colaborado en él. No es imposible que entre dos personas engañen a tanta gente durante tanto tiempo, ¿no?
Bueno, esto es una mafia que estaba montada y desde los más altos cargos se ha demostrado y se ha dicho, además, estaban implicados. Lo que pasa es que no han salido a la luz. Entonces una persona sola no puede llevar pues todo ese dopaje que se llevaba. Además, que la UCI sabía que en aquellos años todos los ciclistas, la mayoría, creo que poquitos irían con pan y agua, ¿no? Estaban utilizando EPO, entonces, pues no lo vigilaban mucho, estaban utilizando las transfusiones de sangre, las cortisonas, y entonces ellos iban por encima de todos esos medios. Entonces había mucha gente, yo creo que en todas las épocas siempre los que pasan los controles y la gente que está para tomar decisiones importantes están implicados en todas las facetas de la vida, ¿no? Y aquí hay gente implicada que esperemos que salga, porque ellos solos no han hecho este montaje.
¿Cómo se recupera el ciclismo de esto?
Pues es muy difícil, porque cuando parecía que lo teníamos recuperado, porque el ciclismo ha cambiado, hay que decir la verdad que ha cambiado, está claro en ver a los ciclistas cuando llegan a la línea de meta, a ver que al verles que hoy ya tienen lesiones, que no se recuperan como antes, quiere decir que no toman tantos productos, ¿no? Pero es que ya hasta yo, que soy un enfermo del ciclismo, te cuesta creer muchas veces quién es el que gana, si es verdad que ha ganado bien o no ha ganado bien, porque nos está dejando muchísimas dudas, y por eso digo que es la UCI y los ciclistas los que tienen que poner pie en pared, nadie más, porque los ciclistas también lo tienen en sus manos, porque todos los que ahora lloran primero se estaban beneficiando. Entonces, ¿por qué no hacen ellos las cosas bien sabiendo que es un perjuicio para su deporte? Porque los tiempos de ahora son ya muy diferentes y creo que al final todo sale a la luz.
Gracias, Toño. Repito que se hace muy duro escuchar cosas de Armstrong como esta, en directo, en El Larguero con José Ramón de la Morena, en el año 2005, hablando de el dopaje y el ciclismo.
Well, as I've said all along,
bueno, como
I think
he dicho siempre, nuestro deporte creo que ha hecho más que ningún otro deporte para combatir el dopaje.
Now, you're speaking about a war and a fight that will never be won.
Estás hablando de una guerra, de una lucha que nunca se va a ganar.
The bad news, perhaps,
y eso es lo malo, quizá.
I think if you compare
pero creo
us
que si nos comparas a los ciclistas con, no sé, atletas, jugadores de fútbol...
Bueno, es el asunto del día, pero hay más cosas, y los servicios informativos de la cadena SER estaban pendientes del Salobrar. Albacete y Ana Terradillos tiene una última hora sobre esos acontecimientos. Ana, adelante.
Sí, una noticia de alcance que les puede avanzar la SER hasta ahora. La SER les puede avanzar que el presunto asesino del Salobrar, Juan Carlos Alfaro, se ha pegado un tiro. Lo confirman fuentes de la Guardia Civil, que lo que no saben es si a esta hora el presunto asesino de las dos víctimas, entre ellas una menor, está vivo o muerto. Llevaba trincherado desde las 9 de la mañana. Se ha intentado pactar una salida negociada, pero este presunto asesino se ha resistido hasta el final, hasta ahora, hasta las casi 3:20 de la tarde. Es una noticia, por tanto, que está confirmada por fuentes de la Guardia Civil. Parece ser que el presunto asesino, con las armas que llevaba, se ha pegado un tiro. Lo que no se sabe ahora mismo es si está muerto o vivo.
Muy bien, gracias a Materradillos por esta última hora de los servicios informativos de Láser sobre el desgraciado asunto del Salobral. En el deporte hay muchas emociones y hay muchos héroes, y cuando después de mucho tiempo uno de esos grandes héroes, porque alguien que ha conseguido 7 Tours de Francia durante mucho tiempo para todos, aficionados, periodistas, compañeros, ha sido un auténtico héroe, se cae como se ha caído Lance Armstrong, es inevitable sentirse un poco frustrado. El dopaje, como decía Armstrong en esa grabación del Larguero del año 2005, va casi siempre por delante del deporte. Y va a ser muy difícil que el ciclismo alcance las cotas de heroicidad que tenía, por ejemplo, hace 10 años. Va a ser muy difícil que alguien tenga la credibilidad que tenían los ciclistas de antes, pero hay que conseguirlo de alguna manera. Los corredores, los equipos y la UCI se tienen que poner a ello, porque si no, esto no vale para nada. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. La Cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Quieres conseguir una Wii, una Nintendo 3D y cheques regalo por valor de 100 y 200 euros? No tengas miedo. Ven el sábado 27 de octubre al Centro Comercial Loranca con tu disfraz más escalofriante y participa en nuestro concurso infantil. Inscríbete en el 91-855-7407. Las plazas son limitadas. Centro Comercial Loranca.
Terroríficamente divertido.
La última moda en piel, los diseños más actuales y las tendencias de esta temporada están en Torrepel. No te conformes con lo de siempre, la más alta calidad en piel y los mejores precios de todo Madrid están en Torrepel. Calle Real 1 frente a Desguaces La Torre, Torrejón de la Calzada. Abierto de lunes a sábado mañana y tarde y domingos y festivos por la mañana. Si piensas en piel, Torrepel.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, Gallego. Soy Germán, este mensaje va dirigido al señor Manolete. Señor Manolete, el del acordeón, solo usted habla de los árbitros cuando le interesa. A ver si ahora tiene algo que decir después de lo del Betis y después del pedazo de penalti que el árbitro no vio en la noveta.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Señor Manolete, pienso que me gusta usted más tocando el acordeón que hablando en la radio.
No, hombre, no.
Hable ahora, hable. A ver qué nos dice usted de los árbitros. Me encanta vuestro programa, sois los mejores, seguid así y a la Madrid.
Muchas gracias.
Marlete hacía las dos cosas, hablar en la radio y tocar el acordeón.
Y además lo usó al mismo tiempo.
Sí, una habilidad.
Es verdad. Lo podía hacer a la vez y todo, sí. No, que estás.
No, era en línea, está en sintonía.
Que viene Antonio Romero, que el escáner de los lunes, si no está Romero, no es escáner ni es nada, macho.
Sobre todo si no entro sin saludar, que es que me encanta. Hola a todos.
Vienes indignado con lo del ciclismo, ¿eh?
No, indignado no. Vengo...
Triste.
Indigne, que no merece la pena.
Triste, pero bueno, sin ninguna sorpresa. O sea, esto se sabía que tarde o temprano iba a ser así. Lo que ya no tengo tan claro es lo que tú has dicho. Que de aquí en un futuro valga para algo. Ojalá que sí, pero yo no lo tengo claro.
Y Marcos López de Barcelona. Hola, Marcos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te gusta el ciclismo, tío, o
no?
No mucho. Lo sigo a través de las crónicas de Sergi López Gea, mi compañero del periódico, y de Carlos Arribas en el país.
Lo damos en la SER también, Marcos.
Sí, bueno, ya lo sé, hombre.
No, has quedado muy bien, Marcos. Vamos a empezar otra vez.
Con Íñigo Martínez, Federico Delgado.
He dicho leo, luego escucho. Porque yo como Manolete no puedo hacer dos cosas a la vez. O sea, o una u otra. Entonces, no es un deporte que me apasione. Lo que pasa es que es un deporte que mediáticamente es maravilloso. Es decir, a través de la radio, desde pequeño, todos hemos crecido escuchando las vueltas a España,
claro,
los tours,
sí,
a Francia,
claro, sí.
Y eso es un deporte que se te acaba colando en tu imaginación y creas historias y creas héroes que luego cuando ves lo que ha pasado, pues al final pierdes toda la credibilidad con esta gente, porque ese corte que has puesto de Lance Armstrong es que tiene una potencia ahora con la perspectiva del tiempo. Es increíble, claro. que diga eso en el 2005 en esa entrevista, creo que era con De la Morena. Pero bueno, yo creo que al final nos deja a todos fuera de sí, ¿no? Porque dices, si ya no puedes creer en esto...
¿Qué hacemos,
sí,
con las fotos?
Sí, exacto, sí,
yo solo quiero decir una cosa que dicen todos los que le gusta mucho el ciclismo y me gustaría creerlo. Dicen, si todos fueran limpios, también ganaría el mejor. Que prueben todos a ir limpios.
Es muy difícil.
Seguirá ganando el mejor.
Es casi imposible, Antonio.
Es la frase a la que se aferran, ¿no, Gallego?
No puedes correr si 21 días, 300 kilómetros, 28 puertos,
oye,
a 40 de media...
España, que está Edu Pidal, que es el gran de ciclismo en la SER, La última Vuelta a España tuvo menos kilómetros que nunca y fue súper espectacular.
Yo creo que la cara que tiene el presidente de la UCI esta mañana dando la rueda de prensa, insistiendo una y otra vez, el ciclismo tiene futuro, era la asunción de la dificultad que tienen todos los estamentos de este deporte para conseguir que dentro de 10 años el ciclismo pueda ser otro deporte, un deporte limpio en la conciencia de la gente, ¿no? Va a ser muy difícil ilusionar a la peña.
La vuelta de este año ha sido limpia y ha sido espectacular.
La primera que sale manchada de todo esto es la UCI. Porque en 200 y pico controles no consiguió detectar un positivo de Armstrong y después la acusan de taparlos.
Bueno, y hay que decir que las carreras que ganó Armstrong ahora quedan sin ganador. En el 99 fue segundo Zülle, en el 2000 fue Ulrich, en el 2001 Ulrich, en el 2002 Joseba Beloki, en el 2003 de nuevo Jan Ulrich, luego Clodin, luego Iván Basso. Ha dicho el director de Tour de Francia que por ellos esas carreras quedan
sin ganador. Todos los que han nombrado son ciclistas implicados en casos de dopaje.
Claro, es que está el asunto. Bueno, pues venga, vamos con el fútbol y hay que hablar hoy al principio del Atlético de Madrid.
A Marco no le gusta Falcao.
Vamos a hablar de Falcao, ¿no? Es el personaje del día, que está en la portada del Asi del
Vaya golazo que metió increíble. De falta y aparte que humilde es el tío para reconocer que es el primer gol de profesional que mete de falta. A mí este tío me tiene ganado aún.
Sí, es un tío simple, es un tío sencillo. Además no había jugado bien, el partido no era especialmente bueno Falcao.
No, había jugado mal el Atlético de Madrid.
Sí, y con alguna ayuda también en un momento determinado del partido y el lanzamiento de falta es extraordinario, ¿eh? Puestos a buscar algún problema, creo que como le pasa a Valdés en Coruña, el portero de la Real está un pelín demasiado lejos de
sí, Marcos, pero hay que ponerla entre los tres palos en el minuto 92 y con esa parábola por encima. Y además, una cosa que contábamos en el larguero, él coge el balón, ni siquiera mira a Gaby, coge el balón y dice, la tiro yo. Y Gaby se gira hacia el banquillo, que es el encargado de tirar las faltas, y le pregunta a Simeone. Y Simeone dice, bueno, si tiene tanta confianza, que la tire. Y ahí está.
Ahora seguimos, pero está de nuevo con nosotros Ana Terra Servicios Informativos de la Cadena SER, con más datos sobre la tragedia, porque es una tragedia del Salobral. Ana.
Sí, podemos confirmar ya que Juan Carlos Alfaro, el presunto asesino de las dos víctimas del Salobral, está muerto. Se ha suicidado con un tiro en la cabeza delante de la Guardia Civil. Ha salido de la casa en actitud de negociar, en actitud con la predisposición, o así al menos lo ha pensado la Guardia Civil, y en medio de todo el dispositivo se ha metido un tiro. Y la Guardia Civil nos confirma hasta ahora que efectivamente se ha muerto. Podemos aportar un dato más. Parece ser que se ha suicidado con la misma pistola con la que mató a la menor. Es una pistola 9 milímetros para Belun, una pistola automática, y es la misma que ha utilizado para suicidarse. Con lo cual, confirmado ya esa muerte de Juan Carlos Alfaro, el presunto asesino de las dos víctimas del Salobral.
Muy bien, pues ahí queda la noticia. Gracias, Ana Terradillos. En el boletín informativo de las 4 de la tarde, más detalles de lo que les acaba de contar la Cadena SER. Os quería preguntar del Atlético de Madrid. Romero, Marcos, ayer cuando el partido va terminando y el Atlético se va con un empate de Anoeta, o se iba con un empate de Anoeta, ¿se os pasa por la cabeza ya se empieza a desinflar?
Un poco sí, hay que admitirlo, porque no estaba jugando bien. En la primera parte la Real jugó de manera extraordinaria, luego también tuvo aquella oportunidad de Carlos Vela que tira por encima del travesaño, y era un partido que se estaba consumiendo, yo creo que la palabra es esa, consumiendo, sin que el Atlético tuviera oportunidades y tuviera presencia en el área. Ahora, tiene un jugador que es una bestia, y a partir de ahí, si ya mete las faltas, no como otros, si ya mete las faltas...
Oye, ¿cómo te gusta?
No, simplemente preciso que él mete las faltas, no como otros jugadores que tienen mucha fama y que no meten faltas.
No, ahí no estás muy bien.
Pues no le gustaba ayer Falcao por la mañana, a mediodía no le gustaba.
Yo creo que se cree que está en la terapia del domingo.
No le metiste, Marcos, no le metiste entre los tres mejores.
Ahora vamos con el Barça, pero no. El Atlético.
Yo del Atlético lo que quiero decir es que cuando tú cambias el mensaje, te puede salir. O sea, el Atlético de Madrid es verdad que ayer no hace un buen partido, es verdad que incluso no se merece llevarse los tres puntos, seguramente no se lo merece, pero es verdad que pelea hasta el 90, va por la victoria, tiene un gran jugador, pero también los tenía en pasadas temporadas y no ganaba en Anoeta.
Algo ha cambiado ahí.
Ha cambiado el mensaje de Simeone en el banquillo.
Ayer hablaba con gente del Atlético de Madrid y la sensación es esa. Otros años ibas a Anoeta con lluvia, con semana internacional y sabías que ibas a perder.
Te dejabas ir.
Sí, te dejabas ir.
20 puntos.
Y vas a perder. Sin embargo, este equipo, vaya donde vaya, compite.
Tiene alma.
Y es que cuando tú cambias el mensaje y eres ambicioso, la suerte también va de tu lado.
Tiene alma. Claro. Un equipo que tiene alma puede perder o puede ganar partidos. Porque ¿cuántos partidos ha ganado en los últimos minutos? Tres consecutivos, ¿no?
Tres seguidos, sí.
Tres consecutivos. Eso
mucha gente pensará, es suerte, ¿no? Es pelear para que eso pueda ocurrir. Que luego la falta de Falcao da en la barrera y se va fuera, mala suerte, pero tú peleas hasta el minuto 92-93.
Queda un mes y pico, Marcos, por delante, pero yo tengo
esa
unas
es la gran
ganas.
Prueba.
El día
1 o 2
de diciembre, gana, Bernabéu.
Bernabéu y contra el Barcelona. O sea, en diciembre juega contra los dos.
Primero Bernabéu, luego
Valencia, ¿no?
No, primero viene el Sevilla al Calderón, luego va al Bernabéu, recibe al Deportivo de La Coruña y va al Nou Camp.
O sea, juega en el mes de diciembre contra los dos. Ese es la prueba de verdad del Atlético de Madrid. Si acaba diciembre metido arriba, candidato a ganar la Liga.
Y en dos semanas en Mestalla, por cierto.
Por eso, por eso.
Bueno, el Barça... ¿Tú crees que cada vez que le metan 4 goles al Barça va a ganar los partidos? Porque eso empieza a ser... Es que va a ser difícil, ¿eh?
Toca decir que al Barça no le metían 4 goles desde hacía 218 partidos. Sí, o sea, faltan otros 218 para que vuelva a ocurrir. Pero es verdad que si tú tienes a Messi, en Riazor, al final tenías la sensación de que si el Depor hubiera metido el quinto, Messi hubiera metido el sexto. Porque está tocado, como está tocado Falcao, como está tocado Cristiano Ronaldo, son jugadores. Y fíjate el gol de Messi, el último, que Marchena le intenta tirar 2 o 3 veces, no puede, y los centrales luego del Depor se vienen desplomados cuando ven aparecer a Messi. Pero es cierto que el Barça tiene un problema defensivo, no de la defensa, no del portero, que Valdés no está fino. Valdés no está fino ahora, no estuvo fino en el final de temporada pasado, en los últimos 2-3 meses de la pasada temporada, el clásico contra el Madrid, aquel gol de Cristiano Ronaldo, si os acordáis, el 1-2, si no me equivoco, que ahí salió antes de tiempo, como había hecho Pinto también en otro partido contra el mismo Cristiano Ronaldo. En la eliminatoria contra el Chelsea tampoco estuvo lúcido Valdés, pero bueno, eso le puede pasar como le puede pasar a Casillas. El problema del Barça es defensivo, no de la defensa, y no podemos olvidar una cosa, y no lo utilizo como coartada, pero Puyol, Piqué, Vidal y Alves no están.
Hombre, eso es evidente que influye.
Claro, bueno, eso influye en el Barcelona. O sea, si no vale como excusa en el Real Madrid, tampoco vale como excusa en el Barcelona.
No. Pero hay algo más, porque el Barça, donde defendía antes, era en el área contraria.
Evidentemente.
Es que recuperaba la pelota en 10 segundos.
Ahora solo hay un futbolista para mí que mantiene ese hambre, que es Pedro.
Sí.
Me refiero en tarea defensiva, ¿eh?
Y Alexis cuando sale, y Villa también, lo que pasa es que Villa está volviendo. Daros cuenta del detalle de la segunda parte, cuando el Barça está con 10 y Tito Vilanova, para sorpresa de muchos, quita Sés, que había sido el mejor, y coloca a Xavi. Ahí es cuando el Barça se vuelve a defender con el balón. Cuando se defiende con la pelota, el Barça juega tranquilo.
Bueno, yo para responder directamente a la pregunta de Gallego, creo que no. O sea, si el Barcelona no mejora en defensa, lo va a tener complicado, porque con todos los respetos para el Deportivo, y aquí está Real, le vimos en el Bernabéu, y el Deportivo tiene una defensa de verbena. Y yo creo que cuando tenga grandes problemas y grandes rivales, si no mejora en defensa, el Barça lo tiene difícil. No siempre va a estar Messi. Hay equipos...
Y no siempre no va a tener a Puyol y a Piqué también.
Bueno, vamos a ver cómo vuelve Puyol, por ejemplo.
Vamos a ver si cuando vuelvan Puyol y Piqué, que evidentemente le van a dar más al Barcelona, vamos a ver si ellos dos son capaces de resolver el problema que tú dices de entramado defensivo.
Es que
no es un problema de piezas en la defensa, sino de entramado.
Claro.
Entonces ellos dos le van a dar más seguridad a la defensa, pero como no empiezan a correr y a curar desde arriba,
eso es, sí, pero van a
no lo van a solucionar todo, Marcos.
Sí, Antonio, pero van a empujar el equipo. Ellos dos van a empujar el equipo para que el equipo, insisto, esté en 30-35 metros y no, como tú bien dices ahora, esté en 50
y luego,
metros.
Es muy peligroso, Marcos, que el Barcelona... fíe toda la temporada que Puyol esté bien. Porque Puyol puede estar bien un partido, regular otro, mal otro,
pero
caer
si
en lesión.
Es muy difícil que vuelva a ser el de hace.
No, él estará bien, él estará bien porque.
Él está bien, él está
pero
bien.
De manera regular, miércoles, domingo, si Puyol es la clave de la defensa del Barcelona, tenéis que buscar otra clave.
No, es Piqué. Para mí la clave es Piqué. Porque Piqué te da la salida del balón que necesita el Barcelona para, a través de esa salida, es. El triángulo es. Piqué, Busquets, Messi, y alrededor de todo eso los dos tíos que controlan el juego y que marcan el estilo. ¿Qué pasó en la última media hora?
El año pasado Marcos prácticamente no jugó.
Y tiene que ver también lo del Barça con cómo está Xavi, aunque sus últimos minutos en Coruña fueron mejores. ¿Cómo está Iniesta?
Evidentemente,
hay muchas cosas, no solamente la defensa, que nos quedamos sin tiempo.
Pero que se han encontrado a Fábregas, que Fábregas hace un partido de chapó y increíble. Es un futbolista que en Liga está rindiendo a un nivel superior.
El Madrid, bueno, si en de lateral izquierdo...
Lo único que chirriaba,
¿no? Una apuesta valiente.
Bueno, hay que decir dos cosas.
No se había exigido prácticamente nada.
Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que es la defensa del miércoles. Está claro que si no lo hizo el otro día,
es que
no
yo ahí entiendo a Mourinho. Mourinho tenía que pensar en que el miércoles siguiente jugaba un partido de campanillas en Dortmund que puede marcar la clasificación. y en Dortmund quiere seguridad.
Pues el Madrid va a ser primero.
Bueno, segundo, el Borussia Dortmund, bueno, está... va a ser primero de Raez. ¿Cómo va a ser primero en Madrid? Vamos a verlo todavía.
No, el Borussia Dortmund es un gran equipo que está a 12 puntos. Pues,
¿quién le va a quitar el puesto?
Pues si pierdes en Borussia, si pierdes en Alemania,
y pierdes en City.
Lo has perdido.
Bueno, que el Borussia es un
perder todo eso.
Yo creo que el Borussia es un buen rival, que no ha empezado bien la temporada. El Borussia creo que está a 12 puntos del Bayern de Múnich.
4 lesionados.
Y me parece que Sien es un futbolista que no necesita una prueba para ganarse la titularidad en Dortmund.
Es un puesto, o sea, no habitual para él, hombre.
Bueno, pero yo creo que Sien no ha mejorado de lateral izquierdo por el partido del otro día, porque como tú bien dices, no estuvo exigido. Me parece que el otro día es un partido, como luego se demostró, cómodo para hacer debutar a un chaval, y luego el miércoles en Dortmund pones a Sien.
Pero bueno, ¿por qué no puede jugar Nacho los dos partidos? Digo, Nacho o Casado o un lateral izquierdo.
Porque Mourinho lo decide así. Marcos, sentencia tú del Madrid, venga.
No, es muy simple, porque Mourinho es fiel a sí mismo. Mourinho no cree en la cantera. Es decir, es tan simple como eso. Ahora, para eso no tengas a Castilla, no tengas a nadie, no tengas a Carvajal, no tengas a Nacho, no tengas a Casado. Él no engaña. Él nunca
a Carvajal
ha dicho...
ya no lo tiene, ¿eh?
Bueno, digo, no lo tiene porque no quiere.
Claro. Por eso.
Exacto. Digo, él no engaña. Él es tan simple como eso. No cree en la cantera. Y si tiene que poner a 100. Y si un día está muerto, pondrá a Carballo. Pondrá a Carballo, que estaba en la calle.
Marcos López, un abrazo.
Hasta luego a todos.
Ser deportivos. El LASER.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
El Teatro Marquina en su 50 aniversario presenta Babel. Dos mujeres engañan a sus maridos a la misma hora que ellos las están engañando a ellas. Un thriller de sexo, amor y desengaño. Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Jorge Bosch y Pilar Castro. Babel, el gran éxito de Londres, ahora en el Teatro Marquín.
Menos cuarto, los lunes a esta hora recogemos uno de los mejores mensajes que habéis dejado el fin de semana, que la gente el fin de semana está esperando a que ganen los partidos para coger y llamar al contestador. Y claro, como es normal, la gente del Atlético de Madrid está muy, muy, muy crecida. Solamente hay que escuchar cómo se atreven a decirle a Cristiano esto, por ejemplo.
Cristiano, majete, a ver si aprendes a tirar las faltas. Ay, y luego quieres que te des la bota de oro o el balón de oro. Lo llevas claro, chaval. Bueno, y en cuanto a lo de Falcao, pues qué vamos a decir. Seguir soñando. Seguir soñando y seguir hablando de quién es la posesión de Falcao, la propiedad. Venga, seguir soñando. El año pasado era Llorente y Javi Martínez, que estaba hecho. El anterior era el Kun y ahora es Falcao. Pues venga, ala. Seguir hablando del temita, que nos reímos mucho. Los atléticos nos reímos mucho del tema.
Eso está bien.
Bueno, venga, Cristiano, sigue entrenando. A ver si metes algún gol de falta. Ay, qué lástima. Qué lástima dais los portugueses. Y la prensa, claro, la prensa. Esos incompetentes que hay en la radio que hablan de fútbol y no sé si la pelota tiene forma de pepino o es redonda.
Ahí tiene razón.
Venga, ala. Venga, ala. Pues sigue con tu programa, que es muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues nos encanta que...
No pasa nada, que si se va Falcao, que las faltas las tira Pichi el año que viene.
En cualquier caso, a la gente del Atlético de Madrid hay que decirle que se relaje, ¿eh? Para relajarse es muy bueno ir a Green Canal y hacer deporte.
En Green Canal tú eres la estrella. Tú te llevas la gloria y las decepciones. Das el mejor golpe y el peor. Porque solo tú puedes volver a superarte y ganar.
Ven a Green Canal y entrena duro en las mejores instalaciones deportivas del centro de Madrid.
Green Canal, tu escuela de golf, pádel y fútbol infantil.
Ofertas especiales para familias en nuestros cursos. Más información en greencanal.es.
Apúntate a la escuela de golf y te regalamos este mes.
Dicho lo cual, si Cristiano mete alguna falta pronto, mejor, ¿no? Mejor porque van pasando los días. Y el otro día estuvo muy fallón. Falló unas cosas, Cristiano, increíbles,
de cabeza,
¿no?
De cabeza, pero bueno.
De cabeza,
pero con ganas, a mí eso me gusta.
Hubo un momento que se le acercó Xabi Alonso y parecía que le iba a pedir, sí, el penalti, pero le cambió la pelota. Era para darle, Cristiano, tira con esta, que con esta lo vas a meter.
Dale, Mamoral.
Sí, sí. Estuvo mal porque el equipo estuvo mal. O sea, estuvo dormido más que mal.
Bueno, ¿y Kaká? ¿Qué me decís de lo de Kaká?
Bueno,
había revivido, pero para 45 minutos.
Bueno, está bien.
Kaká he disfrutado leyendo hoy a Diego Torres en El País, que viene a decir que Kaká jugó de titular porque jugó bien los partidos contra Brasil, entonces Mourinho, entre comillas, no se atrevió a sentarlo. Pero que Mourinho, dice Diego Torres en El País, sigue sin creer en Kaká.
Bueno, pero también cuando uno se está reivindicando en los entrenamientos, le dice, venga, pues sal.
Se lo ganó en Amsterdam.
Pero claro, si sales y durante 45 minutos claro, estás más perdido que...
En descarga de Mourinho hay que decir que para una vez que se decide a poner a los tres tíos ahí al toquecito, el toquecito de la primera parte fue un coñazo.
Ya, pero es que yo creo que Kaká no es un jugador de toquecito. Correcto. Kaká es un jugador de carrera 30 metros y zancada a profundidad.
Segunda línea.
En toquecito no lo veo, no lo veo.
Que Kaká era un jugador con espacios. En no. Milán marcaba mucho goles con espacios, no es un jugador de toque.
Bueno, este fin de semana hay un gran partido en Vallecas, Rayo Vallecano-Barça.
Se juega para que haya un apagón.
No, calla, por favor.
Se juega el lunes.
Es el primer partido en Vallecas que se juega por la noche desde el partido del Real Madrid. Es el sábado. A las 10 de la noche, habrá anochecido claramente, va a hacer mucha rasca, parece también.
Y dicen que van a pagar los socios también, ¿no?
No.
Por si acaso.
Va a tener que estar.
Palacios viene de la reunión porque ha estado negociando allí. Ha estado negociando con el Rayo y qué.
Nada, al Chispa le vamos a dar descanso hasta el 10 de febrero de 2013, que es cuando va a ser el próximo día de ayuda al club, que va a ser el Rayo Atlético de Madrid. Se ha estado decidiendo, fíjate que lo ha hecho oficial el Rayo hoy a las 2:51, según la página web oficial.
Han estado decidiendo, no. si cobramos, cuidado.
Claro.
Lo pasa a lo mejor el partido contra el Atlético por la mañana y no van a necesitar la luz. Claro,
no, pero habrá aún así protestas de los aficionados, que ya la agrupación de Peñas del Rayo Vallecano en el día de ayer ya sacaba un comunicado y decía que si finalmente se decretaba como día de ayuda al club el partido contra el Barcelona, no iba a entrar nadie que estuviera adscrito a la agrupación de Peña del Rayo y lo iban a llevar a cabo. Las excusas que dan, las explicaciones que da el Rayo en su página web, es que está muy cercano al día de ayuda al primer día de ayuda al club, que claro, fue el del Real claro. Madrid.
Mejor no arriesgar.
Y también por el pago fraccionado correspondiente al mes de octubre. Los abonados, con los que quieren fraccionar el pago, creo que son en tres veces, tenían la primera en este mes de octubre. Yo te digo que no es ninguna de esas dos, que lo han hecho por tema logístico, no daba tiempo a organizar a los aficionados, a decirles que tenían hasta el jueves para sacar la entrada correspondiente, que serían 25-20 euros cada uno, el rebote que iban a pillarse, pero ha estado hasta esta mañana, hasta la una de la mañana de la tarde, decidiéndose si iba a ser o no día de ayuda al club.
Te voy a decir yo quién sabe la verdad sobre eso. Mañana le vamos a llamar al Chispas, que se sabe por qué seguramente no se cobra aquí a los abonados. Pero me parece en cualquier caso una gran noticia. Toño, ¿y quién pita es el partido con el Barça? Te lo digo porque el Rayo Vallecano tiene un rebote arbitral importante.
Sí, el Rayo Barcelona del sábado a las 10, Pérez Lasa.
Bueno,
y como decías, están cansados, están un poco hartos los jugadores y el cuerpo técnico del Rayo de los arbitrajes. Este fin de semana fue Fernando Teixeira Vitienes. Amarilla Rubén al portero, roja la vaca, amarilla Galvez. Está recopilando los últimos datos rápidamente. Contra el Madrid, Casado expulsado la semana pasada anterior al Español contra el Deportivo. Hubo hasta 8 jugadores del Rayo Vallecano sancionados. ¿Qué pasa con esto? Que han explotado y no quieren que el día del Barcelona, que ya intuyen, ya huelen, escuchando a Tito Vilanova, que bueno, que se queja a los árbitros, a ver si Vallecas va a ser ahí una casa de aquello. Entonces,
bueno,
Piti y Adrián, que está hablando con ellos, están cansados. Escúchalo porque han sido claros.
Nos hemos sentido perjudicados por la actuación del colegiado, porque decisiones que la verdad es que nos perjudicaron durante todo el partido y la verdad es que nos salimos pues un poquito con cara de tonto. Semana tras semana pues nos hemos perjudicado por la actuación del árbitro, que son humanos y cometen errores como los jugadores, pero estamos viendo que semana tras semana pues nos estamos viendo bastante perjudicados.
Hay que jugar con todo, ¿no? Sí que es cierto que últimamente se está hablando mucho de los árbitros, porque a lo mejor no han estado muy acertados en sus decisiones. Algún día nos favorecerán y espero que sea pronto.
Esa es buena. Algún día nos favorecerán. Buena deducción.
En vez de casa de campo para la red.
No, déjalo. No intentes arreglarlo. Mejor déjalo como estaba y quieto parado.
Bueno, están enfadados.
Es evidente.
Sí.
El Atlético de Madrid y el asunto Falcao tiene una ramificación en Play Fútbol, que teníamos que decirlo, porque el compañero Palacio ha llamado a... Lo que pasa es que...
Bruno, ha sido Bruno Alemán.
Bruno Alemán ha llamado a un compatriota de Falcao, que debe ser amigo suyo también, ¿no?
Sí, el Tino Asprilla, un mítico delantero.
Pues será un ídolo para
Parma,
Falcao.
El Parma, ¿no?
Ya fastidió al Atleti con el Parma en una recopa.
Un ídolo, yo creo que
en Italia le trincaron con armas en su casa y demás.
Eso es mentira.
Un buen pieza. Pues un ídolo para todos, que fijad lo que dice de Falcao y de las opciones que tiene o no de ganar el Balón de Oro en el Atlético de Madrid.
Ganar un Balón de Oro en el Atlético de Madrid sería casi que imposible. Si los jugadores que ganan los Balones de Oro juegan en los equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus. Entonces, es bien complicado. Es muy difícil que un jugador con tantos goles y con ese nivel que él tiene y con la crisis que hay en Europa, un equipo como el Atlético de Madrid se pueda dar el lujo de retenerlo.
Bueno, pues se va a equivocar. No va a ganar el Balón de Oro, pero a lo mejor lo retiene el Atlético de Madrid. Eso ha dicho el mítico ya, Manolete, pero... que si ganan la Liga o la Champions, se queda Falcao. Si no, pues entonces.
Por cierto,
ya...
te quiero dar un dato del Atlético de Madrid, Galle. El año pasado, al final de la primera vuelta, el Atlético de Madrid tenía 19 puntos. Hoy, en la jornada 9, tiene 22.
Tampoco fue mal inicio el del año pasado, entonces.
Y esta mañana Jim, que lleva 10 victorias consecutivas.
Falcao lleva 7 victorias consecutivas en el Atlético de Madrid, que no pasaba desde la temporada 91-92. Y Falcao lleva 10 goles en 16 partidos, marcando 10 partidos seguidos.
¿Cuánto esta mañana Jim? Se recibió un premio en Las Rozas, ¿sí?
¿Quién es Jim?
Jim, el técnico del Levante.
Juan Ignacio Martínez.
Ah, que has estado en una entrega de premios esta mañana.
Sí, mira, primer...
¿No le habrán dado otro premio del Bosque?
No, del Bosque ha ido con ellos luego a...
No, no, Cabe, lo dices como con pena.
No, es que ya hombre, le van a aburrir allá de tanto premio.
Bueno, lo va a recoger, todos, ¿no? lo va a recoger. Oye, te invitan, te premian, ¿qué van a hacer? Ir a recogerlos y dar las gracias, ¿no? Ser agradecido, ¿no? Va siendo un marqués.
He hecho en falta el lunes una sección sobre Raúl en su nuevo equipo, ¿eh? Es que... Va el equipo como un tiro y ahí creo que...
Porque ya, no, ahora da los datos, Yago.
¿Sí? Si tienes tiempo libre, la puedes preparar.
Ahora da los datos, Yago. Pero antes, el Getafe perdió. Vamos a decir algo del Getafe, que perdió con el Levante. Además, hubo al final un poco de polémica. Luis González, ¿qué se dice por allí?
Sí, hubo un poco de polémica y precisamente uno de los jugadores que tuvo polémica ha salido hoy en rueda de prensa, que es Pedro León. Y la polémica que hubo fue con Juanfran, el lateral izquierdo del Levante, que durante varias etapas del partido parecía que tenían ahí sus más y sus menos, pero según Pedro León, todo quedó solucionado.
Luego hablé con él, nos pedimos perdón mutuamente. Está claro que cuando estás en tensión y en un partido de fútbol se dicen muchas tonterías, muchas palabras que no sienten, incluso que no tienen sentido. Tanto él como yo nos dijimos cosas que no debía pasar, pero bueno, así es el fútbol y lo que pasa en el campo de fútbol ahí se queda. Después nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y la verdad que no hay ningún problema con él.
Mira, aquí estoy viendo la foto de Raúl celebrando con la camiseta blanca,
oleada, ¿eh?
Conian, ¿cuántos marcó?
1-4.
Ganó 1-4 y están líderes en solitario.
Él fue el mejor de su equipo y dio una asistencia.
No, el mejor de su equipo fue el que marcó el hat-trick.
Eso lo dices tú, las crónicas de los que vieron el partido en los 90 minutos dicen que el mejor fue Raúl.
Galfán y Ibrahim fue el que marcó el hat-trick y eso sí, jugaban contra el último, tampoco tenía...
Invítale a Playfútbol.
Oye, y cuando...
Romero,
invítale a Playfútbol. Cuando marca también se señala el 7 ahí en Qatar, como aquí, o ahí no hace falta.
Y ves a la niña.
Y es el capitán, mira, ¿eh?
Eso bueno, tiene mucho mérito.
Los galones están ahí.
Dicho queda. Otras cosas, Iago, aparte de lo de Raúl, venga.
Bueno, lo primero, el Hércules, que ha comunicado la destitución del entrenador Juan Carlos Mandiá después de...
Bastante ha durado.
Este fin de semana empató en casa contra el Guadalajara y el Hércules ahora mismo está en la posición 20 con 8 puntos en puestos de descenso. Desde luego no es lo que tenían pensado al inicio de temporada. Es el segundo entrenador que cae en segunda división después de Manolo Sánchez con el Sporting de Gijón y ya tiene sustituto, Quique Hernández, el entrenador valenciano, que esta misma tarde, a las 5:30, se hará cargo del equipo y realizará el primer entrenamiento.
Vamos a decir de la segunda división que el Alcorcón ganó en Numancia 0-1 y que va ahora mismo tercero de la clasificación.
En Soria, concretamente, ganó.
Ganó, sí, ganó al Numancia Soria. Gracias por la rectificación, pero ahí está, tercero, tercero el Alcorcón.
No pasamos una,
El Consejo Superior de Deportes y la Asociación de Deportistas pondrán en marcha en los próximos días, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, una campaña para impulsar el respeto y la actitud cívica de los aficionados españoles ante los himnos de las selecciones rivales.
Nos parece bien.
Porque se está poniendo de moda eso de silbar los himnos, algo que es de cafres, desde luego queda fatal ante todo el mundo, así que van a intentar que eso no se repita. El césped de la Rosaleda, del Málaga, será escenario, ya sabes, el miércoles de la Liga de Campeones, partidazo
con el Milán.
Y estaban preocupados porque está afectado por un hongo denominado Pitium, causante
hombre,
el...
Pues ese es chungo, ¿eh?
Sí, es complicado.
Ese es chungo.
Me he estado informando y el Pitium...
Es que te ponen las uñas negras, ¿no?
Es un hongo... No sé, nunca se me han puesto las uñas negras. Es un hongo parásito destructor de las raíces y en condiciones favorables se multiplica con gran rapidez y libera esporas microscópicas que infectan las raíces y no permiten que reciban
Casi mejor
alimento.
Que se suspenda el partido, ¿eh?
Un problema ahí. ¿Cómo está Joaquín en el Málaga? Porque la selección está full. Pero Joaquín está de selección.
Está para ir a la selección. Enorme.
Pues mira, para el partido de Panamá, gente que puede ir a la selección.
Sí, jovencitos que le va a hacer mucha ilusión, claro, como Joaquín.
Reyes, ¿no?
Y una que le va a gustar.
Reyes, aquello fue duró dos meses.
Le va a gustar a Romero. Un jugador del Atlético de Ceuta, equipo que milita en el grupo 10 de la tercera división, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas.
Sí, porque me va a gustar eso.
A pequeña escala, lo digo por las uñas negras, a pequeña escala, en la que también están implicados el padre y su hermano. Está muy bien porque la
policía. Yo no he entendido lo de las uñas negras y el tráfico, no lo he entendido.
No, yo tampoco.
La policía, pues cuando quemas y eso. La policía ha dicho RHA. De 24 años, que no hay que ser muy listo, simplemente hay que irse a la plantilla, ver RHA y saber quién es. Nosotros no lo vamos a decir, sí, de todas maneras. La policía ha localizado en el domicilio del futbolista más de 150 plantas de marihuana.
Que le han pillado con el carrito de la foto,
sí, señor.
Gracias a todos, mañana más Ser Deportivos, un saludo de Gallego, adiós.